Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian falta de atención médica y religiosa a la prisionera política Lisandra Góngora.
Autoridades castristas revictimizan a presos políticos negándoles beneficios carcelarios.
México aumenta envíos de petróleo a Cuba.
Candidato opositor a la presidencia de Venezuela urge a Maduro a dejar de sembrar el terror.
Estados Unidos ordena despliegue de submarino con misiles ante las tensiones en Oriente Medio.
Y Cuba se va de los Juegos Olímpicos de París con su peor actuación en 6 décadas.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al lunes 12 de agosto de este año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. En los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
El régimen cubano niega asistencia médica y apoyo religioso a la prisionera política Lisandra Góngora. Ivette Pacheco amplía la denuncia.
La presa política Lisandra Góngora Espinosa permanece encarcelada sin atención médica ni acceso a asistencia religiosa en la cárcel Los Colonos, ubicada en la Isla de la Juventud, alejada de su familia, quienes residen en la provincia Artemisa. Ángel Delgado, su pareja, quien la pudo visitar el pasado viernes junto a 3 de sus hijos, así lo dijo a Martí Noticias.
Estresada, imagínate, le han negado la asistencia religiosa, nunca le han aceptado las visitas religiosas. Incluso dice Lisandra que nunca ella los ha visto, porque no lo dejan ni llegar. Y a otras reclusas sí le dan la asistencia religiosa.
En marzo, Góngora fue hospitalizada por un fibroma uterino que presenta que le provoca sangramiento y fuertes dolores. Sin embargo, desde que fue llevada de regreso a la prisión, no ha recibido atención médica especializada, según ha denunciado en varias ocasiones Delgado.
No la han llevado más nunca al médico.
La opositora y prisionera política Lisandra Góngora fue sentenciada en 2022 a 14 años de cárcel por los delitos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público por participar en el municipio Guira de Melena en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en julio de 2021 contra el régimen cubano. Sobre la situación en el centro penitenciario Pinero Los Colonos, su pareja Ángel Delgado nos explicó.
Me dijo, ahí hay una pila de gente enferma con dengue, no hay medicina para darle a los presos. A los reclusos.
El Observatorio de Género Yo Sí Te Creo en Cuba, que vela por los derechos de las mujeres en la isla, ha pedido el fin de la violencia política con sesgo de género. En el caso de Lisandra Góngora, quien en este momento tiene 38 años de edad e integra la organización opositora Partido Republicano de Cuba. Delgado, padre de 3 de los hijos de Lisandra, ha alertado sobre la represalia por el activismo de Góngora, quien en marzo de 2023 fue trasladada desde la cárcel del Guatao en la Lisa, La Habana, hacia la prisión Los Colonos en Isla de la Juventud. Recientemente, las autoridades penitenciarias negaron el traslado de la presa política Lisandra Góngora a una prisión cercana al municipio Guira de Melena, donde viven sus hijos, todos menores de edad, según informó su pareja Ángel Delgado a Martí Noticias.
Manda saludos a todo el mundo, que lo quiere, que está ahí firme, que no, que siempre va a estar con la libertad de Cuba y la libertad de los presos políticos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y presos que cumplen condena perpetua en el régimen especial del Combinado del Este en La Habana denuncian la pésima alimentación y la falta de higiene y medicamentos que enfrentan los reclusos. Tomás Cardoso tiene esta información.
Condenados a cadena perpetua en el Área Especial 47 del Penal Combinado del Este denuncian las precarias condiciones que enfrentan allí. Así lo explicó en llamada telefónica desde la prisión con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Leudis Arce Romero, uno de los 5 jóvenes condenados por el delito de terrorismo tras un fallido intento de secuestro de un avión en Nueva Gerona con destino a La Habana, con el propósito de desviarlo a los Estados Unidos, en abril de 2003.
Yo tengo 48 años, ahí con 27 años, y hay como 50 cadenas por ahí. Esto es criminal, hay goteras por todos lados, miradores, cucarachas, la comida, eso es criminal. 3 cucharadas, un plato fuerte ahí que no se sabe ni lo que es, y un pedacito de calabaza podrida, medicamento desaparecido completo, que no es medicamento de nada.
Arce Romero también expresa todo lo injusto que fue el proceso judicial en contra de ellos.
Dicho juicio fue una falsa, un circo montado. No hubo ni la más mínima justicia para con nosotros. Tanto jueces, fiscal como abogado cumplieron órdenes directas de Fidel Castro, y condicionado a este estado de miedo actuaron y dictaron sentencia sin importarle lo que estaban haciendo. En el caso particular de los 3 abogados, su defensa fue nula. No hicieron absolutamente nada para quitarnos un solo día de la cadena perpetua que nos pedía el fiscal, alegando un terrorismo que nunca existió, totalmente exagerada e injustificada, para hacernos vivir este horror que hemos vivido y estamos viviendo. Y el único delito de nosotros fue que le quitamos el armamento al cuartel en la unidad militar. Nunca vimos el avión, nosotros nunca tuvimos rehenes, nosotros no tocamos a nadie, nosotros no matamos a nadie, nada. Todo fue una tentativa.
Los 5 condenados a cadena perpetua por el intento de secuestro del avión son Leudis Arce Romero, José Ángel Díaz Ortiz, Francisco Reyes Rodríguez, Lázaro Ávila Sierra y Jorge Luis Pérez Puente. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Tribunal Provincial de Villa Clara ratificó las sentencias de prisión contra 4 jóvenes que fueron condenados por la jueza Melody González, quien tras emigrar a Estados Unidos reconoció que sus sentencias fueron injustas. El fallo mantuvo las condenas de 4 años de cárcel para Andy Gabriel González Fuentes, Eddie Daniel Rodríguez Pérez y Luis Ernesto Medina Pedraza, así como de 3 años para Adain Barrero Pérez. Yanes Pérez, madre de Barreiro Pérez, dijo a Radio Martí que el proceso fue una injusticia, un juicio amañado en el que los oficiales que declararon estaban mintiendo.
Los jóvenes fueron acusados de lanzar cócteles Molotov contra un jeep y viviendas de funcionarios y oficiales de la Policía y la Seguridad del Estado en Encrucijada Villa Clara el 18 de noviembre de 2022. El fallo en el juicio de apelación llega después de que la propia jueza aseguró que fue presionada para condenarlos por motivos políticos. González está detenida en un centro de la Policía de Inmigración en la Florida en espera de respuesta a su solicitud de asilo en Estados Unidos.
Y las autoridades cubanas continúan negando a los presos políticos el derecho a los beneficios carcelarios. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Las autoridades judiciales rechazaron por segunda ocasión la petición de libertad condicional a la prisionera política Reina Yadnara Barreto Batista, condenada a 4 años de trabajo correccional con internamiento por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en la ciudad de Camagüey. La decisión judicial fue comunicada la semana pasada por los mandos del correccional El Anoncillo a la presa política,
que estaba denegada por un año por la connotación del delito.
Confirmó a Martín Noticias Reina Batista, la madre de Reina Yadnara.
Cosas muy arbitrarias porque los pederastas, abuso lascivo, los ladrones tienen más derecho a la condicional que a todos estos muchachos que salieron el 11 de julio.
La familia de la joven ha presentado ante las autoridades varios recursos, pero ninguno ha sido aceptado.
Otra condicional que dieron las respuestas a los 9 meses. Yo hice una súplica seguido de esa condicional, me la denegaron también. Una licencia extrapenal, se la denegaron.
También son frecuentes las negativas de las autoridades a las peticiones de presos políticos de cambios a régimen de menor rigor. Hace pocos días, el preso político Jovel Manso López se declaró en huelga de hambre en la cárcel El Pre de Santa Clara para exigir se le permita el tránsito a un régimen menos severo, según la denuncia de su suegra, María Josefa Oramas. Aunque unos pocos manifestantes del 11 de julio sí han sido beneficiados con la libertad condicional, los funcionarios judiciales continúan negando a la mayoría de los condenados por participar en las históricas protestas los beneficios estipulados por las leyes cubanas a los reclusos. Recientemente, el jurista cubano asentado en Canadá, Eloy Viera Cañibe, se refirió en conversación con Martín Noticias a esta práctica violatoria de la legislación cubana.
Hay delitos en la práctica jurídica cubana que la Fiscalía y el Ministerio del Interior denominan delitos priorizados, que son simplemente un grupo de delitos o un grupo de conductas que las autoridades determinan que esas personas no tienen derechos a ciertos y determinados beneficios penitenciarios. Y eso lo que hace es revictimizar a las personas que han sido sancionadas. Es un sistema básicamente controlado por el Ministerio del Interior, aunque desde hace algunos años la formalización final lleva la firma de un juez.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
México aumentó este año sus exportaciones de petróleo a Cuba a pesar de las sanciones económicas de Estados Unidos, en una decisión que expertos consultados por el diario mexicano El Universal consideran de corte político. Según el reporte, los envíos en el primer trimestre del año a través de Gasolinas Bienestar, subsidiaria de la empresa estatal Petróleos Mexicanos Pemex, incluyeron 21,8 mil barriles de crudos diarios, un 30% más que lo enviado a la isla entre julio y diciembre de 2023.
El Universal cita un informe que Pemex entregó a la Comisión Bolsa y Valores de Estados Unidos que indica que los envíos de petróleo y sus derivados alcanzaron un monto de 200 millones de dólares. Entre julio y diciembre de 2023, el total fue de 372 millones de dólares. El director de la consultora GMS, Gonzalo Monroy, dijo al Universal que el envío de petróleo a Cuba es una decisión política porque se efectúa bajo Gasolinas Bienestar y no mediante Petróleos Mexicanos Internacional, subsidiaria de Pemex.
Y el puesto número 32 obtenido por Cuba en las Olimpiadas de París es la peor actuación del llamado deporte revolucionario en estas citas. 21 atletas cubanos compitieron bajo los colores de sus tierras adoptivas, obteniendo resultados similares a la delegación del gobierno de La Habana. Luis Guardia amplía la información.
Finalizaron los Juegos Olímpicos de París y el balance es necesario. La delegación cubana protagonizó la peor actuación del llamado deporte revolucionario en estas citas. En Tokio, 1964, Cuba con 27 deportistas alcanzaba una medalla de plata en el atletismo, en los 100 metros, en las piernas de Enrique Figuerola, lo que le valía para compartir el puesto 30 junto a Argentina, Filipinas y Pakistán. Esta vez el pronóstico se quedó lejos de la realidad. De estar entre los primeros 20, apenas se pudo llegar al puesto 32, y de las 5 doradas solo se alcanzaron 2, lo que llevó a la prensa oficialista a publicar este domingo una declaración oficial, una especie de mea culpa. Los días de glorias quedaron atrás, tal como lo padece el deterioro social hoy. Las actuaciones de Múnich, Montreal y Moscú solo son el recuerdo de la actual pesadilla.
En aquel momento, el movimiento deportivo cubano iba en una espiral ascendente, recibiendo todos los recursos prácticamente limitados de la Unión Soviética, y con el objetivo de desarrollar el deporte para mostrarlo como una bandera de propaganda política y tratar de exhibir una superioridad de un sistema en medio de la Guerra Fría.
El periodista Jorge Morejón analiza la actuación de las comitivas castristas en estas lides, en una etapa donde el deportista profesional estaba vetado por el olimpismo.
Y los deportistas del bloque socialista, incluidos los de Cuba, se presentaban como amateurs, cuando en realidad eran profesionales de Estado, que competían, solamente se dedicaban a competir.
París además mostró otra realidad, el masivo éxodo de cubanos, que deseosos de libertad escapan de la isla de gobierno comunista. 21 atletas compitieron bajo los colores de sus tierras adoptivas, 2 de ellos por el equipo de refugiados, un tercio menos que los representantes de la Cuba comunista, obtuvieron igual puntuación, 14. Si se valoran 3 puntos por oro, 2 por plata y 1 por bronce. Los Ángeles será la próxima cita. Veremos si persiste esta espiral descendente del deporte cubano. Luis Guardia, Martín Noticias.
12:14, iniciamos la semana y vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Con nosotros nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas
bienvenido,
tardes.
Alfredo. Oye, qué calor está haciendo aquí en Miami.
Muy buenas tardes para los dos y vamos a continuar con calor, pero vamos al trópico y es que justamente en el Atlántico tenemos a esta hora el potencial ciclón tropical número 5 moviéndose al oeste muy rápido, 43 kilómetros por hora, y se ubica a más de 1,000 kilómetros al este sureste de San Juan, Puerto Rico. Bueno, pues la buena noticia sería que al menos para Cuba y para Florida no va a estar impactando este sistema tropical, no así Puerto Rico, porque todo parece indicar que de martes en la noche al día miércoles va a estar pellizcando el este noreste de la Isla del Encanto. Pero seguimos con Cuba, y es que en la tarde del día de ayer bastante calor. Júcaro, en la provincia de Ciego de Ávila, llegó a reportar 36.4 grados Celsius y las lluvias, bueno, pues se reportaban en la tarde, destacándose Punta del Este en Isla de la Juventud con 50 milímetros. El mapa del tiempo de Cuba del día de hoy muestra débil influencia anticiclónica con la presencia de un centro secundario de altas presiones sobre el Golfo de México y una débil onda tropical transitando sobre el Mar Caribe. Para hoy, un día con chubascos y tormentas eléctricas, sobre todo en el centro y el occidente de la isla. Cielos parcialmente nublados se observan ya desde el final de la mañana, llegará a nublados en la tarde y se podrán producir algunos chubascos y tormentas que serán más aislados hacia el extremo oriental. Máximas hoy de 32 a 35 grados Celsius, superiores en algunos puntos de la región oriental, y la noche entre 25 a 28 grados Celsius. El viento de región este-noreste en la tarde en la mitad oriental, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora, oleaje en el litoral norte oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, poco oleaje en el resto de los litorales. Estamos transitando por la fase lunar de cuarto creciente. Buenas tardes para todos.
Son las 12:16 de la tarde. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. El secretario de Defensa General Lloyd Austin ordenó el despliegue de un submarino de misiles guiados en el Medio Oriente mientras la región se prepara para posibles ataques de Irán y sus aliados tras el asesinato de altos funcionarios de Hamas y Hezbollah. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha ordenado el envío de un submarino con misiles guiados al Medio Oriente y ha ordenado al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln que navegue más rápidamente hacia la zona, según informó el domingo el Departamento de Defensa. Estas medidas se producen en un momento en que Estados Unidos y otros aliados presionan para que Israel y el grupo palestino Hamas logren un acuerdo de alto el fuego que podría ayudar a calmar las tensiones crecientes en la región tras el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, y de un alto comandante de Hezbollah en Beirut. El asesinato de Haniyeh provocó amenazas de venganza por parte de Irán contra Israel. Israel no ha asumido la responsabilidad. Ese evento y el asesinato del alto militar de Hezbollah han avivado la preocupación de que el conflicto de Gaza se esté convirtiendo en una guerra más amplia en el Medio Oriente. Las autoridades han estado atentas a los ataques de represalia, tanto de Irán como de Hezbollah, y Estados Unidos ha estado reforzando su presencia en la región. El mayor general Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono, dijo en un comunicado que el secretario de Defensa Austin habló el domingo con el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant y reiteró el compromiso de Estados Unidos de tomar todas las medidas posibles para defender a Israel y destacó el fortalecimiento de la postura y las capacidades de la fuerza militar estadounidense en todo el Medio Oriente a la luz de las crecientes tensiones regionales. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Aquí en Estados Unidos, los candidatos a la presidencia continúan sus campañas proselitistas con miras a las elecciones generales. Los detalles con Yoconda Tapia.
La noticia de que la campaña de Donald Trump ha sido hackeada sigue apareciendo en los titulares horas después de que el candidato presidencial republicano Donald Trump publicara por primera vez sobre ello el sábado en su plataforma de redes sociales Truth Social. La publicación decía: Microsoft Corporation nos acaba de informar de que uno de nuestros muchos sitios web fue hackeado por el gobierno iraní. Los funcionarios iraníes han rechazado las acusaciones. Los documentos supuestamente pirateados incluían información sobre el candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance. Por su parte, Vance apareció el domingo en varios programas de noticias, pero las preguntas se centraron en la carrera presidencial. Estuvo, entre otros, en el programa This Week de la cadena ABC y restó importancia a las nuevas críticas sobre las controvertidas declaraciones a favor de la familia que ha hecho en el pasado y redirigió la atención a las políticas de la candidatura presidencial demócrata.
¿Por qué estamos hablando de inflación? ¿Por qué no estamos hablando del hecho de que los alimentos son inasequibles debido a las políticas de Kamala Harris?
La economía también fue un tema de conversación durante un meeting realizado el sábado por la vicepresidenta Harris en Las Vegas, Nevada. Es mi promesa a todos aquí que cuando sea presidenta continuaremos nuestra lucha por las familias trabajadoras de Estados Unidos, incluyendo aumentar el salario mínimo y eliminar los impuestos sobre las propinas para los trabajadores de servicios y hospitalidad, dijo la candidata presidencial demócrata. Trump hizo una promesa similar en el pasado y acusó a Harris de robar su política de no impuestos a las propinas. Pero, a pesar de que aumentan los pedidos para que Harris brinde más detalles sobre sus planes económicos, aún no se ha llegado a ese punto. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Avanzamos a las 12:21 en Informaciones de América Latina. El candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia, urge al gobernante Nicolás Maduro a respetar la voluntad popular y a dejar de sembrar el terror. Desde Caracas se reporta Carolina Alcalde.
El candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia apareció este fin de semana en un video en el que llamó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a cesar la represión y liberar a todas las personas arbitrariamente detenidas. Desde las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales que dieron como ganador al presidente Maduro, su gobierno ha acusado a González Urrutia, que ha publicado las actas que le darían la victoria, de haber propiciado actos violentos. La fiscalía abrió una investigación en su contra y la líder opositora María Corina Machado por haber llamado a las fuerzas militares a defender los resultados electorales y no reprimir al pueblo.
Exigir que se cumpla nuestra constitución no es un delito. Protestar pacíficamente para hacer respetar la voluntad de millones de venezolanos no es un delito. Basta ya de intentar sembrar terror. Basta ya de irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos. Acepte lo expresado por nuestro pueblo y comencemos todos a sacar nuestro país de esta crisis.
En tanto, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Beatriz Rodríguez, declaró a González Urrutia en desacato por no haber atendido a una situación de la sala electoral que admitió un recurso interpuesto por Maduro para investigar, verificar y certificar los resultados electorales.
En consecuencia, no cumplió con la consignación de las actas de escrutinio, el listado de testigos ni material electoral alguno.
Juristas y la oposición sostienen que se trata de un procedimiento que no existe en el marco legal venezolano. González Urrutia no acudió argumentando que se están desconociendo las atribuciones del poder electoral y denunciando que se encuentra en una situación de indefensión y violación al debido proceso. Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora pero inhabilitada para ejercer cargos públicos y que actualmente se mantiene en la clandestinidad, llamó a los venezolanos a protestar pacíficamente en todo el mundo el próximo sábado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamenta la entrada en vigor de la ley de prescripción de crímenes de guerra en el Perú. Radio ONU con este reportaje.
Finalmente, el alto comisionado emitió un comunicado donde lamenta profundamente que en Perú se haya proclamado una ley que establece la prescripción de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 1 de junio de 2002. Volker Türk señaló que la ley contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional, en un contexto más amplio de retrocesos en materia de derechos humanos y el Estado de Derecho en el país. El máximo responsable de los derechos humanos señaló que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra figuran entre las violaciones más graves del derecho internacional y no deben ser objeto de amnistías ni prescripción. El alto comisionado concluyó que la falta de rendición de cuentas por estos crímenes, cuando quiera que se hayan cometido, pone en peligro los derechos a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición de miles de víctimas de graves violaciones en Perú.
Y en Colombia, los avances sociales, el estancamiento económico, el retroceso en seguridad y protagonismo internacional es el balance de 2 años del gobierno de Gustavo Petro. Los detalles desde Bogotá con Manuel Arias Naranjo.
Como agridulce califican analistas consultados por La Voz de América los 2 años de gobierno Petro en la presidencia de Colombia, el primer gobierno de izquierda en el país. 2 años nada fáciles, como el mismo Petro lo expresó.
Hemos tenido problemas, obstáculos, pero también logros y satisfacciones.
Para el analista Jairo Libreros, ha habido un retroceso en materia de seguridad, pese a los diálogos de paz con las guerrillas y otras organizaciones criminales. La economía se ha estancado, aunque ha habido avances en inversión social y lucha contra la pobreza, mientras que en materia de relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos, Petro alcanzó una buena calificación.
Colombia sigue siendo la piedra angular de Estados Unidos en materia democrática en la región. La Casa Blanca ha mantenido los rubros relacionados con la asistencia técnica en diferentes ámbitos. En términos económicos, creo que se mantiene el intercambio.
No obstante, desde la oposición, la senadora de ultraderecha María Fernanda Cabal criticó fuertemente a Petro y los escándalos de corrupción que han rodeado su gobierno.
Ha demostrado que lo que menos ha hecho es gobernar. Ha dedicado días enteros a trinar, agredir, defenderse y mentir.
Pese a las críticas y el balance gris del gobierno, el analista Librero destaca que Petro mantiene un amplio respaldo popular.
Gustavo Petro ha mantenido una sintonía que ningún otro presidente ha logrado llevar a cabo, que es diferente a lo que han sido los otros presidentes. Obvio, los otros eran de derecha y en el mejor de los casos, de centro derecha.
Los analistas señalan que en los 2 años que le restan a Gustavo Petro es fundamental recuperar la seguridad en el país y buscar consensos políticos que le permitan sacar adelante las reformas sociales, que siguen siendo su gran deuda con el electorado que lo respaldó. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Son las 12:26, continuamos ahora con noticias internacionales. Los tribunales iraníes absolvieron a las periodistas Niloufar Hamedi y Elahed Mohammadi de colaborar con un Estado extranjero hostil, pero confirman las cadenas de 5 años de prisión por otros cargos. Las periodistas se enfrentaron a las autoridades tras escribir sobre la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, una joven de 22 años detenida por llevar su pañuelo en la cabeza de forma inapropiada.
En otra información, con una aparición estelar del actor Tom Cruise, homenajes a los atletas y música de ambos lados del Atlántico, París despidió el domingo los Juegos Olímpicos. Los detalles en esta crónica de la agencia AFP.
París despidió el domingo sus Juegos Olímpicos con una ceremonia fastuosa. La clausura empezó con el apagado del pebetero, un anillo de 7 metros de diámetro que desde la inauguración del 26 de julio ardía en el Jardín de las Tullerías, en pleno centro de París. El simbólico gesto recayó en el nadador Léon Marchand, héroe francés de estos juegos con sus 4 medallas de oro, que se llevó la llama olímpica en una pequeña lámpara dorada. Por el estadio desfilaron los atletas de las 205 delegaciones, 6 de ellos fueron particularmente homenajeados en representación de sus respectivos continentes. Por América le correspondió el honor al luchador cubano Mijaín López, que ganó en París su 5º oro consecutivo en la misma disciplina, una hazaña jamás vista. La neerlandesa Sifan Hassan, que causó sensación al establecer nuevo récord olímpico en el maratón femenino, que por primera vez clausuró el atletismo en unos juegos, tuvo el honor de recibir su medalla en la ceremonia. Hacia el fin de la clausura, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, recibió la bandera con los 5 anillos de manos del presidente del COI, Thomas Bach, antes de confiarla a la gimnasta norteamericana Simone Biles, una de las heroínas de estos juegos con 3 oros. El siguiente en arbolarla fue el actor Tom Cruise, que se llevó raudo la bandera olímpica en una moto como la que usó en París la primavera de 2017 durante el rodaje de Misión Imposible 6. y dio paso a una secuencia grabada en Los Ángeles desde donde varios artistas como Snoop Dogg y Red Hot Chili Peppers interpretaron algunos de sus éxitos en las playas de la costa pacífica, ante cientos de personas que le dieron la bienvenida a la ciudad californiana, que albergará los Juegos de 2028. Marchand, Bach y los 6 deportistas de sus respectivos continentes apagaron con un soplo la llama olímpica y el presidente del COI declaró así los Juegos formalmente concluidos. Las competencias seguirán con los Juegos Paralímpicos del 28 de agosto al 8 de septiembre.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos ahora con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.